Queridísima Iglesia del Señor, pueblo santo de Dios, esposa de mi Señor Jesucristo, muy queridos sacerdotes concelebrantes, amigos todos. La verdad es que las lecturas de hoy son muy fuertes, tanto la primera, las tres, cada una a su modo. Pero la primera y la tercera, es decir, la lectura del Antiguo Testamento y el Evangelio, las dos narran la historia de un encuentro, son el relato de un encuentro entre Dios y el hombre. Y en ese sentido, las dos son paradigmáticas, es decir, las dos nos muestran algo de lo que sucede cuando Dios y el hombre se encuentran y los modos como ese encuentro tiene lugar. Lo es sobre todo la historia de Juan y Andrés, con la que prácticamente comienza el ministerio público de Jesús en el Evangelio de San Juan. Dos discípulos de Juan, que de no ser por haber escuchado la voz de Juan y haberse fiado de ella y haber seguido a Jesús, movidos por su curiosidad, habrían desaparecido por completo de la historia. Sencillamente no sabríamos ni siquiera su existencia. Unos de tantos miles de millones de hombres cuya vida ha sido absorbida en el olvido de lo que los hombres tenemos de la historia, ¿no? Y sin embargo, se fiaron. Lo que Juan decía era muy fuerte, decir que Jesús era el Cordero de Dios, es decir, que es aquel que, como el antiguo Cordero Pascual de la Pascua israelita, cuya sangre iba a liberar al pueblo del poder del exterminador. Por lo tanto, es una afirmación extraordinariamente fuerte, que era el Salvador del mundo, el Mesías esperado. Y aquellos dos hombres, pescadores de Cafarnaún, pues se fueron detrás de Jesús, probablemente con un cierto temor, ¿no? Y Jesús, no sin humor, se vuelve, oye los pasos. Yo me imagino el susto de Juan y de Andrés, debe ser un susto mortal al ver volverse a Jesús y decir: ¿a quién buscáis? No, da la impresión de que no, como nos pasa tantas veces a otros cuando no sabemos qué decir, pues le dicen: Señor, ¿dónde vives? No le dijeron a quién buscaban, no, sino: ¿dónde vives? Y dice Jesús: venid y lo veréis. Ahí hay dos rasgos esenciales de todo encuentro entre el hombre y el Señor. Del encuentro del hombre y el Señor después de la encarnación del Hijo de Dios. Por una parte, el método por el que la Iglesia crece, por el que el cristianismo se comunica, no es nunca el método por el que se comunican las ideologías o incluso los sistemas de pensamiento o las culturas. O sea, no se trata de convencer nunca a nadie. No se trata de ir detrás de nadie persiguiéndolo para hacer un prosélito o para cambiarle las ideas o ni siquiera la forma de vivir, sino: venid y lo veréis. No necesitaron más, estuvieron con Jesús aquella tarde. Dicen los estudiosos que el Evangelio de San Juan, que es probablemente el último de los evangelios, está compuesto quizá en torno al año 80, muchos años después de que sucedieran aquellos hechos, que podrían tener lugar en el año 20 y muchos, ¿no? O en torno al año 30, casi 50 años después. Eran las 4 de la tarde. Como esos matrimonios profundamente enamorados que ancianos ya, y jamás se les olvidará el día que se vieron por primera vez, el día que se conocieron por primera vez, el día en que él o ella dijeron: este hombre va a ser mi marido, o esta mujer va a ser mi mujer, y le quiero dar mi vida, ¿no? Dios mío, así San Juan recuerda. ¿Qué pasó aquella tarde? ¿De qué hablaron? Da lo mismo, no importa. Lo que sé, lo que el Evangelio nos dice, es que la mirada del Señor sobre ellos, de lo que hablaron, lo que les explicó, lo que les contó, de lo que estuvieron hablando cambió sus vidas. Al día siguiente les estaban diciendo a sus familias, hemos visto al Mesías. Ese fue el método de Jesús. Y es el método, no puede ser otro el método de la Iglesia. No, no se trata de ir corriendo, diríamos, detrás de los hombres para convencerles de nada. Venid y lo veréis. Fue el lema de la Jornada Mundial de la Juventud de París. Y venid y lo veréis. ¿De qué se trata? De que nuestra vida tenga la riqueza, la alegría, la belleza que la presencia del Señor en nosotros nos da vivir. De que nuestra comunión sea tan... es por sí misma cuando sucede algo tan inesperado para el mundo, tan imposible de producir como fruto de un cálculo o de una estrategia o de... es solo don de Dios. Porque es la presencia del Espíritu de Cristo en nosotros, que se ha dado a nosotros, que se ha unido a nosotros, que se une a nosotros en cada Eucaristía, que permanece en nosotros. Eso es a lo que apunta la segunda lectura. Somos templo. Cuando la Escritura habla de cuerpo, no habla solo del cuerpo en el sentido restrictivo, moderno, con que hablamos a veces. Se refieren a toda nuestra humanidad. Como cuando dice, el Hijo de Dios se hizo carne, no se hizo carne, se hizo hombre, ¿no? Entonces, Dios mío, el Hijo de Dios se ha unido a nosotros de tal manera, nos ha comunicado su espíritu de hijos que nos permite vivir como hijos de Dios. Nos ha amado de tal manera que se ha hecho uno con nosotros y vive. Vivimos nosotros, pero es el Hijo de Dios el que vive en nosotros. Somos templo de Dios. Y somos templo de Dios no cuando estamos en este precioso templo. Somos templo de Dios en Mercadona, y somos templo de Dios en el cine, y somos templo de Dios en la calle, y somos templo de Dios cuando estamos celebrando un cumpleaños, o cuando estamos comiendo en casa, o atendiendo a mi hijo y a mi nuera que han venido a comer juntos esta vez y ya nos han traído los nietos. Es decir, ya comáis, ya durmáis, ya bebáis, hacedlo todo en el nombre del Señor. ¿Por qué? Pues porque el Señor está con nosotros todo el tiempo. Pero yo quiero poner el énfasis sobre todo en este método del Señor, que es el método de la Iglesia, que tiene que ver con la curiosidad de los hombres. Si nosotros no ocultásemos nuestra vida y si viviésemos esa vida con la frescura con la que el Señor hace posible que la vivamos, no tendríamos que preocuparnos de correr para transmitir la fe. Los hombres se interrogarían. ¿Por qué tú, esta persona que está enferma, que está pues afrontando la muerte, o que tiene unas circunstancias tan difíciles, tiene la alegría que tiene? Que no le quita el dolor, pero que tiene una alegría que es como invencible, que es inextirpable, que no es de este mundo, que nace, que es de este mundo en el sentido de que es una alegría humana, plenamente humana, y al mismo tiempo, sin embargo, uno se da cuenta que no se puede producir. Si se pudiera producir, las venderían las farmacias y las parafarmacias y os aseguro que serían de oro. No, esa alegría la da el Señor y la da el Señor. Y que los hombres puedan reconocerla, ese ha sido el modo en que la Iglesia ha crecido. Mirad cómo se aman, dicen en los Hechos de los Apóstoles, pero en el siglo II, en el siglo III, en el siglo IV, hay multitud de testimonios de cómo la gente se quedaba chocada ante, diríamos, la vida de los cristianos. Hay unas cartas de un obispo de Corinto, de Alejandría, que le escribe al obispo de Corinto en el sur de Grecia y le dice, hemos vivido desastre tras desastre en nuestra comunidad cristiana. Primero tuvimos la persecución, aquello nos diezmó y yo decía, vamos a quedar reducidos a nada, estamos hablando del siglo III, ¿no? Y terminó la persecución y vino la peste. Y mientras los paganos, en cuanto alguien se ponía enfermo en la casa, salían corriendo o tiraban el cadáver a la calle y así, resulta que los cristianos cogían esos cadáveres apestados que estaban en la calle, los lavaban, los enterraban, cantaban himnos en el entierro a la hora de enterrarlos y claro, se nos morían también un montón de cristianos por hacer eso. Y yo decía, Señor, que desaparece la Iglesia. Bueno, por cada uno que se nos iba, venían 10 a pedirnos el bautismo, ¿vale? No tenemos que preocuparnos, Señor, más que de vivir. Tú eres nuestro tesoro, tú eres el don que hace de nuestras vidas lo que somos. el don más precioso que la vida misma. Y se nos puede arrancar todo, pero ni nos pueden arrancar de ti porque tú no, no nos sueltas, porque tú no te separas de nosotros, porque tú no te cansas de nosotros a pesar de nuestra pobreza, ni nadie nos puede arrancar la alegría que nace de saber que somos tuyos y que tú eres nuestro y que te tenemos y que teniéndote a ti tenemos el mundo entero, aunque nos faltara todo, porque tenemos al Señor del universo. Eso es lo que los hombres tienen que poder percibir cuando nos ven, y eso es lo que perciben muchas veces cuando hay una familia cristiana, cuando hay y pasa el tiempo y uno ve que tienen dificultades, enfermedades, tal, y que están abiertos a la vida, o ve cómo afrontan los sufrimientos y las dificultades de la vida, incluso las traiciones de los hombres, las mentiras de los hombres, y uno dice, aquí hay algo de Dios. Ese algo de Dios es lo que, Señor, ¿dónde vives? Pues venid y lo veréis. Eso que buscáis, esa curiosidad que os mueve, ese deseo de una vida bonita, que prácticamente todos los seres humanos tienen si no ha sido destrozada por heridas horribles, ¿no? Ese deseo de una vida bonita tiene una complicidad profunda con cuando uno encuentra a Cristo. Dices, esto es lo que hace que las cosas de mi vida encajen, que pueda vivir la vida con alegría, con afecto, con gozo, con gratitud, esa gratitud que caracteriza a los cristianos y que expresa la palabra Eucaristía, ¿no? Luego hay otro detalle, no quiero dejar de pasar, aunque me largue un pelín, no quiero dejar de pasar por alto el otro encuentro, el encuentro de Samuel, del niño Samuel con Dios. Ahí era Dios quien llamaba, no estaba él movido por una especial curiosidad como Juan y Andrés, ¿no? Era Dios quien le llamaba, Samuel, Samuel, y él no se daba cuenta y confundía el signo hasta que alguien se lo explicó. No, sería absurdo entender esa lectura como que tiene que ver con las vocaciones a la vida consagrada o al sacerdocio, que lo tiene, y verás, a mí me es muy fácil leer mi historia a la luz de ese relato, pero sería empobrecerlo. No es eso, la vida entera es vocación. Si existimos, si estamos aquí, si estamos vivos, porque nos ha llamado el Señor a la vida. Y no solo nos ha llamado a la vida, sino que nos ha entregado a su Hijo para hacernos partícipes de su vida inmortal, eterna, de su vida divina. Dios Santo. Y nos llama, no cesa de llamarnos. ¿Desde dónde nos llama el Señor? Desde todas las circunstancias de nuestra vida. Todas las circunstancias, todas las realidades de la vida, todas las cosas que existen en el mundo, hasta las difíciles, también las trampas, también aquellas que nos hacen sufrir, desde ahí nos está llamando el Señor. ¿Y a qué nos llama el Señor? Pues a que acojamos su voluntad. Lo hemos pedido en la oración de la misa de hoy. Señor, enséñanos a reconocer tu voluntad y danos las fuerzas para cumplirla. ¿Pero qué es la voluntad de Dios? Eso me lo habéis oído decir algunos muchas veces, que tenemos una idea de que la voluntad de Dios solo sirve para las cosas malas. Y decimos muchas veces, es que hay que resignarse a la voluntad de Dios, es decir, ¿qué significa eso? Que cuando viene la voluntad de Dios es que viene una enfermedad, o es que viene un mal, o es que viene algo difícil. No, el único pasaje del Nuevo Testamento que define lo que es la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. La voluntad de Dios es lo que nos ha llamado a la vida. La voluntad de Dios nos ha regalado a su Hijo. La voluntad de Dios hace de nosotros templos del Espíritu de su Hijo, que nos permite vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La voluntad de Dios nos llama a todos a la vida eterna y a la vida divina. La voluntad de Dios es nuestra plenitud, nuestra felicidad, nuestra vida. Acoger esa voluntad es empezar a vivir, es empezar a ser libres, es empezar a poder amar la vida y a gustar la vida y a dar gracias por ella. Y es la posibilidad de empezar a querernos bien unos a otros, o de querernos mejor, o de querernos de una manera verdadera, más plena, que es toda la tarea de la vida humana en este mundo, de nuestro paso y de nuestro peregrinar por este mundo. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a proclamar el credo, y el credo es, el credo es la respuesta a la buena noticia. El credo es como una alianza matrimonial en el que uno le dice al Señor, sí, creo, sí, quiero, sí, te conozco y espero de ti el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Es decir, lo espero de ti todo, mi plenitud, mi vida, mi felicidad, mi salvación. Eso es lo que le decimos cuando rezamos el credo. Vamos a decírselo. Ciertos de que la presencia del Señor nos llena de gozo, nos llena de vida y nos hace posible vivir verdaderamente. Nos ponemos de pie para proclamar la fe.